El libro de Josué, el capítulo 6. Josué, capítulo 6. Y queremos en esta tarde terminar el estudio o la serie que hemos comenzado sobre la fe. Hemos hablado bastante sobre la fe en este estudio y pues hemos estado tratando de grabarlos para si alguien nos quiere volver a escuchar. Hemos hablado qué es la fe, por qué se necesita la fe, dos clases de fe, de dónde proviene la fe, el objeto de nuestra fe, los enemigos de la fe, los resultados de la fe, los ejemplos de la fe. Y ahora queremos ver en esta tarde lo ilógico de la fe o cómo vivir la vida de fe. Y lo vamos a ver aquí en Josué el capítulo 6, un pasaje muy interesante. Pero antes de ello, debemos de ver que muchas veces lo que Dios hace es para nosotros ilógico. Muchas veces lo que Dios hace va en contra de lo que es normal para nosotros. Pero debemos recordar que los pensamientos nuestros no son los de Dios. Ni los caminos nuestros son los caminos de Dios. Eso es lo que dice en Isaías 55, versículo 8 y 9. Por ejemplo, en la Biblia, vean algunas cosas que sucedieron que fueron realmente ilógicas o no fueron normales desde el punto de vista nuestro. Primero, Dios hizo cruzar al pueblo del Mar Rojo. ¿Se acuerdan de eso? Hacerlos pasar a través del Mar Rojo fue un milagro, pero pasar toda esa gente fue increíble. Y sin duda cuando llegaron al Mar Rojo y pensaron, ¿qué va a pasar ahora? Nos vienen persiguiendo. No creyeron ellos que Dios iba a abrir el Mar Rojo, pero lo hizo. Otra vez, un ejemplo aquí de que Dios hace cosas que no son normales para nosotros. Otra cosa que encontramos es en el libro de Éxodo, el capítulo 17. Dios hace que salga agua de una roca. Increíble también. De una roca no sale agua. Podría haber Dios sacado de algo más, pero Dios usó una roca para sacar agua, algo que no era normal. Algo todavía más extremo se encuentra en Números 22, versículo 28. Dios usa a un burro, imagínense, para hablarle a Balaam el profeta. ¿Normal eso? No. ¿Lógico? No. ¿Cuándo se ha escuchado que un burro hable? Aparte de la gente, ¿no? No, no se ha escuchado eso. Pero Dios usa a un animal, a un burro, para hablar al profeta Balaam. Dios también encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6, que hizo que el hombre que se llama Gedeón ganara la batalla con 300 hombres. Lo interesante es cómo ganaron la batalla. ¿Sabe cómo ganaron la batalla? ¿Con armas? No. ¿Sabe con qué ganaron la batalla? Con cornetas y cántaros. Interesante. Con unas cornetas y unas cántaros que quebraron y silbaron en las cornetas, ganaron la batalla. ¿Normal eso? No. ¿Lógico? No. Por eso estamos diciendo, es muchas veces Dios hace las cosas que van en contra de lo que nosotros consideramos normal. En Segunda de Crónicas también, capítulo 20, versículo 21, encontramos al rey Josafat, que es amenazado. ¿Y sabe cómo gana la batalla? Josafat, en Segunda de Crónicas 20, gana la batalla cantando. Salen a la batalla cantando y con eso ganan la batalla. Dios les da la victoria. ¿Normal? No. Eso no se había escuchado antes. Que alguien ganara una batalla cantando al Señor, no es algo normal. Pero quizás lo más importante de toda la Biblia que encontramos, y quiero que lo busquen conmigo porque es muy importante esto. Según 1 de Corintios capítulo 1, versículo 21. Todas estas cosas que acabo de mencionar son ejemplos que estamos dando sobre cómo muchas veces Dios hace cosas en contra de lo normal. Y nosotros decimos, bueno, esto no es normal, pero Dios se especializa en realizar cosas que no son normales o lógicas. Ve aquí en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 21, dice: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que se creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Qué es algo aquí que San Pablo dice? Es una necedad, es una locura, pero Dios la usa para salvar. ¿Qué es lo que dice San Pablo? ¿Qué usa? ¿Ah? ¿La locura de qué? Dice, la predicación, el evangelio. ¿Por qué? Póngase a pensar, Dios va a salvar a su pueblo. Dios dice, voy a salvarte. El pueblo dice, mándanos un rey. Y Dios les da un rey, pero ese rey muere en una cruz. Resucita. Y Dios le dice, ahora prediquen, el rey ya vino. Y los judíos que escuchaban el mensaje de la cruz decían, eso es tontería. Estamos hablando de un Salvador crucificado. Es una vergüenza, decían ellos. Es una locura. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo puede salvar eso? Y los griegos decían, no, nosotros queremos algo más sofisticado. Danos algo que de veras nos diga cómo ser salvos. Tenían unas teorías ellos en cuanto a cómo ser más como Dios, que eran medio extrañas, medio esotéricas. Y esas eran las ideas que ellos esperaban. Pero Dios dice, no, Dios le agradó no usar la sabiduría de hombres. Dios usó la locura de la predicación y la cruz de Cristo para salvarnos. Eso va en contra de lo normal. ¿Por qué hoy día la gente, cuando a uno le comparte el evangelio, no lo quieren aceptar? Muchas veces no es porque no se pueda creer. Es porque se le hace tan sencillo que Dios nos salve solamente pidiéndole a Él por fe en Cristo. ¿No es cierto? Se le hace a la gente demasiado fácil. Para algunos es tonto, es locura, es ilógico que Dios nos salve de una manera así. ¿Cómo es que Dios manda a alguien para que muera? ¿Por qué tiene que morir alguien? ¿Que Dios no pudo usar otra manera más fácil? ¿Que Dios no pudo rescatarnos del cielo? Y la gente dice, es locura. Pero Dios dice, a Dios le agradó esto. Y la locura de la predicación, dice San Pablo, es lo que salva. Y eso es lo que Pablo hacía. Predicaba el evangelio porque sabía que eso, que la gente decía que era locura, que era una tontería, que no era nada, era lo que salvaba a la gente. Por eso también nosotros, cuando hablamos a la gente del evangelio, no debemos de desmayar. Mucha gente, muchas veces pensamos, esto no va a funcionar, esto no va a dar resultado, la gente no va a creer. ¿Sabe qué? El evangelio produce resultados. El evangelio salva. Y la prueba estamos en nosotros. Todos los que estamos aquí sabemos que hemos conocido a Cristo. Es algo que no es normal. No es algo muy lógico. Pero de esto encontramos en la Biblia. Esto nos ilustra lo que significa la fe. Ahora vayan conmigo a Josué, capítulo 6, donde estábamos. Vamos a ver este ejemplo sobre la fe. ¿Cómo es que la fe es ilógica o cómo vivir por la fe? En Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Este ejemplo que vamos a leer ahorita en Josué capítulo 6 es un ejemplo de la fe. Porque Hebreo dice que es por la fe que cayeron. Leamos capítulo 6 versículo 1. Pero Jericó estaba muy bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a José, mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomad el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo, pasad y marchad alrededor de la ciudad y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas. Y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba atrás del arca mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo, no gritaréis, ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Y Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor, y los 7 sacerdotes llevando los 7 trompetas de cuerno de carnero iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad, el 2º día, y volvieron al campamento, así lo hicieron por 6 días. Al 7º día, se levantaron temprano al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad, y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad, y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay de ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Aquí tienen la historia de Josué y Jericó. ¿Qué sucedió en este caso? Bueno, Dios les dice que hicieran algo que es ilógico. Debían de conquistar una ciudad. Una ciudad que estaba rodeada con muro. La manera de conquistar una ciudad como esta era varias maneras. Una era tratar de romper la barrera para conquistar la ciudad. Hacer un hoyo de alguna manera y tratar de romper la barrera que impedía para entrar. Otra manera era que ellos podían hacer, a tratar de excavar abajo de la barrera y meterse y empezar a infiltrar la ciudad y conquistarla. Y otra manera aún es simplemente esperar. Esperar que la gente se le acabara la comida, se le acabaran los recursos y empezaran a salir. Pero ninguna de esas usa Dios para salvar o para conquistar esta ciudad. ¿Qué les dice Dios que hagan? Les dice, vayan y marchen alrededor de la ciudad 7 veces. El 1er día dice, marchen una vez, con el arca del pacto enfrente, con los sacerdotes al frente, con las trompetas, pero no hablen nada, calladitos, dando vuelta, una vuelta y a su casa. Y lo hacen así, dice, por 6 días. Al 7º día dan 6 vueltas y a la 7ª vuelta gritan y dicen, suenan las trompetas y va a caer la muralla. ¿Sucedió eso? Sí, Vea lo que dice. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Se cayó la ciudad. Es una lección de fe. La Biblia dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos cómo la fe no es lógica o cómo vivir por fe. Hay varias cosas. En primer lugar, la fe no es natural, sino sobrenatural. La fe no es natural, sino sobrenatural. La fe no se puede explicar. No se puede medir. En términos lógicos y humanos no se puede hacer esto. ¿Quién puede medir la fe? Nadie. No se puede medir la fe. ¿Se puede explicar en términos humanos la fe? No. ¿Cómo explicamos esto aquí en Josué 6? Por la fe. ¿Sabe qué? Esto es interesante. Los críticos de la Biblia no les gustan los milagros en la Escritura. Y siempre han tratado de explicar esto, cómo sucedió. Y lo mismo que a mí cuando cruzó el pueblo de Israel el Mar Rojo, los críticos no les agrada eso. ¿Y sabe qué dicen? Dicen, bueno, lo que pasó fue que el Mar Rojo donde cruzaron no era el Mar Rojo. Realmente era un tipo rillito y por ahí cruzaron. Lo interesante es que se ahogaron todo el ejército de Faraón. En un rillito, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Otro dice, no, lo que pasó es que ahí por ese lado hay mucho viento y lo que pasó es que propiciamente empezó a haber un viento muy fuerte y dividió el mar. Qué interesante, qué coincidencia. Sí, quemando el viento, ¿verdad? Ahí no contestan eso. Y lo mismo aquí con Josué capítulo 6. Los críticos dicen, no, bueno, ¿cómo es posible? No, no es cierto. No hay ninguna excavación arqueológica que pruebe eso. Le digo, la gente quiere tratar de explicar lo que no se puede explicar porque es asunto de la fe. Esto sucedió porque la fe no es natural, es sobrenatural. No podemos explicar la fe en términos humanos. Esto es obra del Espíritu de Dios. Y si queremos nosotros vivir una vida por fe, debemos de entender que la fe no es natural, sino sobrenatural. Aunque podemos ver los resultados, no podemos verlo o explicarlo. Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 8, cuando Nicodemo estaba tratando de entender cómo era el asunto del nuevo nacimiento, Jesús le dice, lo que sabemos, hablamos. De lo que sabemos, hablamos, le dice Jesús. Y eso es cierto. Nosotros podemos hablar de lo que sabemos. Pero, ¿podemos explicar las cosas de Dios? No, Cristo le dice. Dice, el viento sopla de un lado para otro. Y si lo puedes ver moverse. Pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Es así también todo aquel que es nacido de Dios. ¿Se puede explicar la salvación? No. ¿Alguien me puede decir aquí en este lugar, oh, yo sé cómo es, cómo se salva uno? ¿Y cómo sucede la salvación en el momento que yo creo? Yo creo que nadie puede hacer eso. Nadie. Solamente sabemos que somos salvos. ¿Cómo? Nosotros no sabemos. No podemos explicarlo. Porque es sobrenatural. Así también es la fe. La fe es algo sobrenatural. No es algo que se puede explicar con términos humanos. Segundo lugar. La fe es siempre un desafío para nosotros y para los que nos rodean. La fe es siempre un desafío para nosotros y para los que nos rodean. Vivir por fe no es fácil. No es fácil. Porque la fe nos desafía a actuar de una manera que no estamos acostumbrados a vivir. Imagínense, tenían opciones de cómo entrar a la ciudad, pero no usaron ninguna de esas opciones. El reto era mucho más grande. El reto de conquistar la ciudad por la fe era mucho más grande que conquistar la ciudad con esfuerzos humanos. Y aunque nosotros debemos vivir por fe, estamos realmente mucho más fácil acostumbrados a vivir por vista, lo que hablábamos esta mañana en Vida Eterna. Y es por eso que es un desafío, porque constantemente nosotros recibimos señales de que debemos de vivir realistamente. ¿Han escuchado esas palabras? Hay que ser realistas. Decimos todo el tiempo. ¿Por qué? Queremos evitar algo sobrenatural. Queremos evitar hacer algo que es contrario a lo que ya está establecido. Pero la fe es un desafío. Y vivir por la fe no es fácil. Nos desafía a actuar de una manera que no estamos acostumbrados. Además, las personas que nos ven también tienden a vivir por la vista, lo cual es más difícil que nosotros vivamos por fe. Cuando nosotros nos decidimos a vivir por fe, la gente que está a nuestro alrededor generalmente no nos apoya. Al contrario, nos trata de desanimar para que nosotros no vivamos la vida de fe. Pero realmente debemos de vivir por fe, desafiando las creencias nuestras, desafiando a otras personas, desafiando las leyes de la lógica y aún del mismo universo. Imagínense la gente que estaba aquí viendo a la gente, pueblo de Israel, dando vueltas alrededor de la ciudad. ¿Qué piensan ustedes que estaban pensando la gente sobre estas personas? Están locos, ¿qué les pasa? Dan una vuelta y se van. Vienen el siguiente día, dan otra vuelta y se van. ¿Qué les pasa a estos? ¿Cuándo van a atacar? Y me imagino que después de varias vueltas, una, dos, tercer día, cuarto, cinco días, dijeron la gente, la verdad es que estos sí están locos. Solamente vienen y dan vuelta. Y créanme, ya después de tantas vueltas que ver a la gente, han de haber dicho, aquí no va a pasar nada, lo que pasa es que esos sí están locos. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? La fe era un desafío. Ahora imagínense la gente que está dando vuelta. También. ¿Usted cree que la gente no se desanima? Da una vuelta y dice, bueno, Dios dijo que sí lo va a hacer. Pero quién sabe. Vamos a hacerlo ahora. Vamos mañana. Siguiente. Segundo día, dan la vuelta. ¿Y qué tal si no se caen? Y bueno, lo vamos a hacerlo, pero quién sabe si mañana va a suceder. Van otra vez el tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo. En el séptimo día, imagínense, dan, contándola, imagino que la gente que está dando vuelta está una, dos, tres, cuatro, pero con la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Será o no será? ¿Ustedes creen que eso no retó su fe de ellos? Yo creo que sí. Aunque creyeron, yo creo que Josué era un hombre de Dios y creía que Dios iba a hacerlo. Yo creo que la gente que estaba con él estaba pensando, ¿qué irá a pasar esto? ¿Y cómo será esto? Dios dijo que lo va a hacer. Tenían fe, pero la fe era un reto para sus vidas. Y yo creo que no, y precisamente hasta la séptima vuelta fue que sucedió. Como la Biblia dice. Cuando ellos dieron la séptima vuelta y terminaron esa vuelta y gritaron, sucedió. Imagínense cuando sucedió eso. Gritar y de repente ven estas murallas caerse hacia el lado de afuera. Increíble. Y quedarse ahí mirando y de repente mirar, sentir un tipo temblor ahí y de repente las murallas van y ¡pum! Y ahí está la ciudad abierta. Yo creo que la fe de ellos fue motivada, ¿no? Estimulada después de eso. Dijeron, wow, Dios es increíble lo que hace a través de la fe. Y es precisamente, la fe es un reto para nosotros y para los que nos rodean. Si no aceptamos el reto de Dios, no vamos a aprender a vivir por fe. Y ese es el segundo punto, la fe es siempre un desafío para nosotros y para los que nos rodean. Número 3. La fe es nuestro guía que nos lleva a conocer el carácter de Dios. ¿Qué nos enseña la fe? Nos enseña sobre el carácter de Dios. La fe es simplemente el instrumento que Dios usa para mostrarnos su grandeza y su voluntad. Cuando Dios hizo esto aquí en Josué capítulo 6, les estaba mostrando la grandeza de Él. El carácter de Dios. Primero, Dios es fiel, es confiable. Dios dice que va a hacer algo, lo hace. ¿Lo hizo? Sí, Dios es confiable. les mostró, Dios es poderoso, no necesita armas, no necesita gente. Dios puede hacer derribar las murallas sin armas. Lo hizo, sí. La gente que recibió esto y vio esto, experimentó esto, sabía que Dios era grande. Y Dios usa la fe para enseñarnos a nosotros cuán grande es Él. Cuando nosotros aprendemos esto, a vivir por fe, podemos decir, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es poderoso para hacerlo. Déjenme decirle que hoy más que nunca es más fácil depender de la tecnología y de la habilidad humana y no en Dios. Ahora, en ese tiempo también era fácil, pero hoy es aún más todavía, tanta es la tecnología. Usted sabe que ahora para Navidad usted no necesita ir a la tienda, quédese en su casa con su computadora y a través del internet compre todo. No tiene que salir, imagínese, a los hombres que no nos gusta salir, que comprar todo por el internet y se acabó. Ay, no hay necesidad. Tecnología. Increíble la tecnología. ¿Cuándo? Usted puede mandar a comprar su comida por el internet. No tiene que salir de su casa y le traen toda la comida, la mercancía que usted necesita. No necesita salir. La tecnología está muy avanzada. La habilidad humana es increíble. Pero ¿sabe qué? No debemos depender de la tecnología. ¿Debemos usarla? Sí. ¿Debemos depender? No. ¿Por qué? Porque si queremos vivir la vida de Dios, debemos dejar que la fe nos guíe. Es por la fe que vivimos, no por la tecnología ni la capacidad humana. La fe es nuestro guía que nos lleva a conocer el carácter de Dios. Número 4, el último punto es, la fe requiere obediencia a Dios si ha de traer resultados. De todos los puntos que he mencionado, creo que es el más importante. La fe requiere obediencia a Dios y ha de traer resultados. Si no obedecemos a Dios, no va a haber resultados. ¿Ustedes creen que los muros de Jericó hubieran caído si la gente hubiera dicho, bueno, vamos a ir el primer día, pero no vamos a ir los demás 6 días? ¿Hubieran caído los muros? No. ¿Qué tal si hubieran 5 días? No. ¿Qué tal si hubieran ido el 7º día, pero dan una vuelta y dicen, bueno, por esto basta? No. ¿Qué tal si hubieran dado 6 vueltas? ¿Hubieran caído? No. ¿Cuántas vueltas tuvieran que dar? 7. Bueno, y a propósito, el número 7 en la Biblia es el número de perfección. Dios les dice 7 veces. Se cayeron los muros a la 7ª vez. Eso es obediencia. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Saúl a destruir a los amalecitas? Y él dijo, oh, sí, yo lo hice. ¿Qué había hecho él realmente? ¿Qué había hecho? ¿Se acuerdan? Fue y Dios le dijo, ve, conquista esa ciudad, mata a toda la persona, no dejes a nadie vivo, ni animales, ni gente, nada. ¿Y qué hace? Sí, fue, pero hizo parcialmente lo que Dios le mandó. Volvió y dijo, ya lo hice. Y Samuel le dice, no, tú no lo hiciste. Y porque no lo hiciste, Dios va a quitar el reino de ti. Porque Dios no se agrada tanto en sacrificios más que en la obediencia. Y obediencia no es voy a hacer como me conviene. Obediencia no es voy a hacer parte de lo que Dios dice. Obediencia es voy a hacer lo que Dios dice, como Dios dice y cuando Dios dice. Porque cuando yo lo hago, puedo ver mi fe en acción. La fe requiere obediencia si ha de traer resultados. Se cuenta la historia de un hombre, y apenas acabo de leer esto, un joven acababa de estar en la iglesia estudiando con su pastor sobre escuchar a Dios. Y esa noche salió él del servicio y fue con algunos amigos a tomar café. Y mientras estaban tomando café, empezaron a discutir también el mensaje. Y pensaban, bueno, cómo Dios nos habla en diferentes maneras. Y pues como a las 10 de la noche él decidió irse a la casa. Y mientras iba manejando, él iba pensando y orando, Señor, si todavía hablas, háblame, yo voy a escucharte. Y voy a hacer lo mejor que puedo para obedecerte. Y mientras manejaba en la calle principal de donde él vivía, sintió la sensación de que debería de parar y comprar un galón de leche. Y pues él dice, Señor, ¿será que eres tú el que me está hablando? Y claro, no recibió ninguna respuesta. Y bueno, y pensó en el pasaje en 1 de Samuel 3, cuando Dios llama a Samuel y le dice, bueno, ve, hazlo porque a lo mejor es la voz de Dios. Y él dijo, bueno, quizás es la voz de Dios. Y si eres tú Dios, voy a comprar la leche. Y fue a la tienda, compró el galón de leche e iba para la casa. Y cuando iba para la casa, sintió que debería de voltear en la calle 7. Y al mirar por esa calle, parece que Dios le decía, da la vuelta en esa calle. Si esto es tonto, decía él. No puede ser. Y ya iba a pasarse la calle, pero dio la vuelta. Y de repente sintió que Dios le dijo, párate aquí. Y era una zona más o menos semicomercial. No era la mejor de las calles ni los mejores vecindarios. Habían algunas casas por ahí, pero sintió que Dios le estaba diciendo, ve a esa casa que está ahí al cruzar la calle y dale la leche a las personas que están en ese hogar. Y el hombre pensó y oró y dijo, Señor, esto es una locura. ¿Cómo voy a ir yo en pasadas las 10 de la noche, que la gente quizás está dormida, a darles un galón de leche? A lo mejor cuando entre me van a correr. Esto es tonto. Y al abrir la puerta, pues él dijo, bueno, Señor, si esto es tú, esto eres obra tuya, voy a ir y darle la leche, aunque la gente me trate como un loco. Voy a ser obediente si eso es lo que quieres que haga. Y entonces abrió la puerta y salió, fue a la calle, tocó el timbre y escuchó una voz, un hombre que dijo, ¿quién es? ¿Qué es lo que quiere? Y el hombre abrió la puerta y estaba ahí con su camisa y sus jeans, el hombre que abrió la puerta, y parecía que se acababa de levantar de la cama. Y en la cara del hombre pues reflejaba un rostro que no estaba muy contento. Y le dice, ¿qué quiere? Y el joven, este joven le dice, tome, traje esto para usted. Y le da el galón de leche. El hombre agarró el galón de leche y rápidamente salió para adentro hablando en alta voz, en español. Y de repente, pues, venía también una mujer cargando a un bebé de la cocina. Y el hombre estaba siguiendo, estaba cargando al bebé, y el bebé también estaba llorando. Y el hombre tenía lágrimas en sus ojos. Y empezó a hablar llorando a la misma vez. Y le dice, estábamos orando. Acabamos de pagar nuestros biles en este mes y se nos acabó el dinero. Y no teníamos leche para nuestro hijo. Y estábamos orando que Dios me mostrara cómo podía yo obtener leche. Y su esposa que estaba en la cocina le grita y dice, y yo le dije que pidiera que mandara un ángel. ¿Es usted un ángel? Le dice. Y el hombre pues sacó de su cartera todo el dinero que traía y le dio el dinero a este hombre. Dio la vuelta, se metió a su carro, mientras iba también él llorando, porque sabía que Dios le había hablado. Ahora, ¿sucede esto? ¿Sí? ¿Locura? Posiblemente. ¿Lógico? No. Pero esa es la fe. Y si nosotros queremos que Dios haga algo en nuestra vida, debe de haber obediencia. A veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que, créanme, no van a ser normales. ¿Verdad? Y para la gente eso no es normal. Para nosotros no va a ser normal. Pero si de veras queremos ver los resultados divinos, vidas cambiadas, debemos nosotros ser obedientes. La fe requiere obediencia si ha de traer resultados. A veces Dios decide hacer algo sin nuestra ayuda. Pero esto no es el resultado de la fe, es un milagro que Dios decide hacer. Dios se sigue valiendo de nuestra fe para hacer algo. Dios quiere hacer algo grande a través de nuestra fe. Y nuestra fe se demuestra en nuestra obediencia a Dios. ¿Queremos vivir una vida de fe? Bueno, debemos de practicar estas cuatro cosas. Primero, debemos entender, como ya hemos dicho, que la fe no es natural, sino sobrenatural. La fe no es humana, es sobrenatural. Dos, debemos aceptar el desafío que Dios nos da. Dios nos da un desafío, ¿verdad? Y el desafío que tenemos en esta iglesia es llenar esta iglesia. Y hay que hacerlo. El desafío allá en Vida Eterna también, con pruebas, con luchas, que a veces el hermano no está bien, a veces está mal. El desafío es el mismo, ¿qué? Llenar la iglesia y seguir mandando gente afuera. El desafío es grande. Y alguna gente flaquea en ese momento, dice, no, no podemos, no podemos. Es increíble, ¿verdad? En vez de que haya más fe, la gente se empieza a desanimar una a otra. Y empieza a pensar lo peor. Pero ¿sabe qué? Debemos aceptar el desafío de la fe. Y es que vamos a ver resultados. Vamos a ver resultados. Dios va a hacer la obra. Debemos de aceptar el desafío que Dios nos da. Tres, debemos estar dispuestos a ser guiados por la fe. Debemos dejar que la fe nos guíe. No la vista, no las circunstancias, no las dificultades, sino la fe. Dejar que la fe nos guíe. Número cuatro, debemos de ser obediente a lo que Dios nos mande a hacer. Dios nos manda, si Dios nos manda a hacer algo, debemos hacerlo. Si es algo que no tiene mucho sentido, pero Dios nos está hablando a hacerlo, hagámoslo. Y yo no sé qué será, pero a veces varía de persona a persona qué es lo que Dios, para algunos de nosotros, algunas cosas es más fácil, para otros es más difícil. Pero Dios dice que si debemos nosotros, vamos a obtener resultados de nuestra fe, debemos de ser obedientes. Entonces, esperemos que esto pueda ayudarnos a caminar por fe. Oremos. Señor, gracias una vez más por lo que nos enseñas acerca de la fe. El ejemplo en la Biblia es muy claro. Vez tras vez tras vez nos muestras que tú eres un Dios que se vale de nuestra fe para mostrar tu grandeza. Y Señor, los que estamos aquí, te pedimos que nos des fe, que nos ayude, Señor, a vivir por fe. Señor, que nuestra vida pueda ser una vida de fe. Dios mío, que lo que tú nos mandes hacer por la fe, lo hagamos sin titubear. Ayúdanos a aceptar el reto que nos has dejado. El reto, Señor, en nuestras vidas personales, en nuestros hogares, con nuestros hijos, el reto de algunos hijos que quizás no te conocen, Señor. El reto de familiares que no te conocen. El reto, Señor, de nuestros vecinos que no te conocen. El reto de criar a nuestros hijos bien en tus caminos. El reto de vivir una vida que te agrada. El reto, Señor, de lograr ver esta iglesia formada y establecida. El reto de ver la iglesia Vida Eterna también, llena, Señor, con personas, alcanzando a otros. Padre, ese es el reto de la fe, y queremos tomarlo, confiando y dependiendo, no en la tecnología, no en nuestra capacidad, Señor, pues no es mucha, sino en ti, el autor de nuestra fe. Y en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos.